Muy bien, vosotros lo habéis querido, aquí empieza Desconexión. Un programa en los confines de la realidad. Vosotros, José Sala en el micrófono, Raúl Valenciano en los controles. Nuestro grupo de hoy acaba de llegar, como quien dice, en un tren que tiene su punto de partida en febrero de 2009... que se ha detenido en diversos estudios de grabación y por fin se detiene en la estación de destino. Se abren las puertas y el grupo desciende a un mundo polarizado entre el indie y el hip hop, donde el rock se hace conservador y el pop cada vez más progresista, donde Citibank se hace con el control de EMI. Siempre cabe la posibilidad de tomar un taxi que nos lleve rápidamente a donde queremos, pero sobre todo hace falta tener referencias para orientarse, mapas sobre los que poder trazar nuestra trayectoria pasada, presente o futura. En este caso, la cartografía corre a cargo de Maronda.
Que no puedo reemplazar al intentar experimentos con el tiempo y la verdad. Volverte a hablar es parecido a algunas pelis de Godard, sin insultar es aburrido, no compensa y me da igual. ¿Y qué más da? Es un milagro que hayas aprendido a hablar. ¿Quieres cambiar? Estás jugando con la historia una vez más. Te ven llegar, empleas técnicas de la Roma imperial. Al prosperar te olvidas de dónde has nacido y no miras atrás. No te veo mal, vas siempre a juego para no desentonar. Es la verdad, no te reflejas en las cosas de cristal. Sabes hablar en lenguas muertas que no pueden expresar lo que hay detrás de un mundo muerto que da vueltas sin mirar atrás. Te ven llegar, empleas técnicas de la Roma imperial. Al prosperar te olvidas de dónde has nacido y no miras atrás. Y te da todo tan igual. No quiero verte más. We'll be right back.
La Roma Imperial es el tema de Maronda que acabamos de escuchar. Tenemos con nosotros a uno de sus componentes, Mark Greenwood. Bienvenido a Desconexión.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, cuéntame, ¿cómo empezó Maronda?
Bueno, pues ya lo has dicho un poco al principio, ¿no? Como grupo empezamos en el 2009, a base de, no sé, de tomar cervezas y decir, joder, Pablo, esas canciones, tío, hay que hacer algo con ellas, ¿no? Pablo es un tío que había intentado hacerse grupos y tal, pero nunca había conseguido hacer nada, ¿no? Y le dije, tú y yo, tío, ya está. No necesitamos a nadie más. Y así nació.
Bueno,
tarde tras tarde venía a casa y grabábamos allí, hacíamos una pequeña demo, luego metíamos más instrumentos. O sea, fue tomando forma todo muy poco a poco. Sí, tardamos, ¿no? Hemos tardado pues hasta ahora en terminarlo. O sea, imagínate.
Un par de años, ¿no? Bueno, lo de que vosotros solos es, quiero decir, en directo, por ejemplo, aparece más gente.
Claro, en directo en directo nos ayuda Dani Cardona, nos ayuda Paco Benedito.
Dani Cardona. Muy bien, ¿y cómo ha llegado Dani Cardona o Paco Benedito, que son músicos también con su trayectoria en la escena valenciana, cómo han llegado a Maronda?
Pues porque son buenas personas, en primer lugar.
Sobre todo.
Si no, les hubiéramos llamado. No, pero bueno, Dani Cardona, pues no sé, estaba ahí en su estudio y se lo propusimos y le estaba encantado, ¿no?, de tocar con nosotros. Le pareció súper buena idea. Y le gustan las canciones y le gusta mucho ir a tocar, ¿no? Que
sí, ¿no?
Está encantado, sí, de salir y ver el mundo.
Muy bien. Y habéis grabado, bueno, habéis terminado, habéis presentado ahora, me parece, en mayo, ¿no? 23 de mayo.
Sí.
Esa fecha, ¿qué sucede en esa fecha?
Que sale el disco.
Ahí está, que sale el disco. El disco
por
que
fin.
Habéis grabado, que se llama...
El fin del mundo en mapas.
El fin del mundo en mapas, eso sí. Es. ¿Y lo habéis grabado?
Pues grabado la mayor parte, o sea, todo es en mi casa, en una habitación que tengo yo.
Sí, sí.
He robado todo, están todas las baterías, que es imposible grabarlas en mi casa, porque si no me tirarían de la finca. Y además la grabó Dani en su estudio.
Ajá.
Así que...
O sea, que entre tu casa y el estudio, entre el sótano.
Sí, exacto.
Se ha grabado este disco.
Sí, lo he grabado yo todo y lo he mezclado yo y... Vamos.
Sí. Se ha producido por ti, digamos. Muy bien.
Mezclado. Yo no soy productor.
Vale. Y... Últimamente existe la tendencia de crear grupos con un núcleo fuerte de una o dos personas con apoyo de instrumentistas para el directo. ¿Por qué habéis elegido este formato vosotros?
Pues porque somos muy buenos amigos, yo y nos llevamos muy muy bien. Y confiamos muchísimo el uno en el otro. Somos como hermanos. Y sinceramente porque podemos hacerlo, ¿no? Porque... Quitando la batería que la ha grabado Dani, todo lo demás lo hemos tocado él y yo. En realidad no necesitamos a nadie, ¿vale? Pero está claro que para tocar en directo no hay nada como las personas, ¿no? Y que se vea lo que se está haciendo y que lo que se haga en ese momento y sea único. Y, y por supuesto que queremos llevar al directo pues en formato de cuatro, porque creo que es lo suyo.
Guitarras.
Las canciones, además. Exacto. Si te escuchas las canciones, no es un dúo, es un... Un grupo, ¿sabes?
Ajá. Y bueno, hacéis música de guitarras.
Sí. Guitarras acústicas, guitarras eléctricas, bajos eléctricos.
Muy bien. Y
ligadores.
Y digamos que, ¿cuáles son vuestras influencias más principales? Digamos.
Bueno, la verdad es que no te sabría definir. El disco en sí ya es bastante enrevesado, es bastante complejo. No. Todo tiene un hilo conductor, sonamos, yo creo que tenemos un sonido propio, pero tenemos muy buenas referencias. Yo, por ejemplo, a Pablo le gusta decir los brincos y los Kings.
Sí, yo he oído algo de eso por ahí, los Beers, ¿no?
Sí, yo iría un poco más a cosas más, todavía más extrañas, ¿no? Diría que nos parecemos a Nacha Pop o nos parecemos a los primeros gabinetes. Diría que hay canciones que se parecen bastante a New Order.
Esa mezcla me llama a mí la atención, porque por una parte New Order, encima Víctima y todo eso, sí. Pero ¿cómo se mezcla eso con el rock de guitarras de la costa oeste, por ejemplo? Porque la mezcla es un poco curiosa, ¿no?
Yo creo que es simple y llanamente la mezcla entre Pablo y yo. O sea, lo que él aporta y lo que aporto yo. A mí me gustan muchísimo los 80, me gustan mucho ese sonido, ¿no? Y incluso, ¿no?, hacer canciones con bases y con sintetizadores, sí, con una especie de synth pop o algo así. Y él es mucho más que como más guitarrero en el sentido, no sé, pues algo así como más Pink Floyd, más Syd Barrett, más... Esa mezcla yo creo que se ve en el disco enseguida.
Sí. ¿Y no os habéis planteado, por ejemplo, o sea, en ningún momento habéis dicho, no, pues podemos salir a tocar los dos con unas bases pregrabadas o con una caja de ritmos o una
historia? Eso sería fácil, pero es que son... Pues ya,
no,
eso, tampoco hemos hecho un disco como Astrul, por ejemplo, ¿no? Hemos hecho un disco con baterías de verdad, con guitarras por amplificador, con... Solamente porque dos canciones tengan... sean de otro estilo, ¿no? Así más electrónico, no, no quiere decir que vayamos a hacer una gira ellos solos.
Muy bien. Pues vamos a escuchar otro de los temas de este disco de Maronda, que lleva por título Sin Ministerio. ¿Qué me puedes decir de esta canción antes de que suene?
Pues habla de un amor, ¿no? De una mujer muy guapa.
Muy bien.
Que ya pues, lo dice al final alguna otra vez.
Sí, vale. Pues vamos a escucharla, Sin Ministerio, Maronda.
No te hace falta hablar, no tiene más misterio. Y si en algún lugar converge el espacio y el tiempo, nadie podrá explicar, nadie podrá entenderlo. Nadie puede opinar de ciencias sin ministerio. Ella es tan guapa, tan guapa, tan guapa, no tiene perdón de Dios. Y si está triste, mi mundo no admite cualquier otra explicación. Ella es tan guapa, tan guapa, tan guapa, no tiene perdón de Dios. Y cuando llora no hay peor injusticia que estar en su corazón. No hay nada que arreglar, que no hay ningún remedio. Las cosas de cristal no admite más remiendos. Ella es tan guapa, tan guapa, tan guapa, no tiene perdón de Dios. Y si está triste, mi mundo no admite cualquier otra explicación. Ella es tan guapa, tan guapa, tan guapa, no tiene perdón de Dios. Y cuando llora,
Sin Ministerio, a cargo de Maronda. Seguimos aquí charlando con Marc. Te voy a preguntar, ¿cómo compone Maronda? ¿En qué os inspira, por ejemplo, tanto para la música como para las letras?
Bueno, para las letras se inspira en sus vivencias personales, que los que lo conocemos bien sabemos que cada canción es una experiencia suya y es increíble cómo lo dice y cómo lo plasma. Porque es un cabrón. Sí.
¿Tú no haces letras?
No. O sea, hace años hacía, pero ahora ya no. Tengo que ponerme. es que estaba muy metido en lo de grabar, grabar y grabar. Se me ha ido un poco todos los esfuerzos y todas las ganas se me han ido por ahí.
Sí, o sea que de las letras se ha ocupado él, pero digamos la música la habéis hecho a medias.
Sí, realmente él venía pues con las canciones en plan acústico, ¿no? Claro. Las cantaba con la guitarra y, y ahí ya en casa empezábamos a entre los dos a montar una canción. O sea, en realidad la canción ya estaba, pero vale, a dejarla vale. Como está en el disco.
Arreglarla, ¿no? Y...
como se puede oír en el disco.
Y, por ejemplo, ¿qué música escucháis que os pueda inspirar?
Hombre, somos grandes consumidores de música los dos. No sé, siempre estamos poniéndonos vídeos, ¿no? En el YouTube cuando estamos grabando.
Sí.
Este arreglo de no sé quién, tal. Y...
detalles, ¿no?
Sí, claro. Siempre buscamos ahí copiar, ¿no? O hacer algo parecido a algo que nos gusta. No sé. Te sabría decir yo...
Este momento, por ejemplo, esta semana o la semana pasada, de algo que has descubierto... o algo que has dicho, pues mira, esto está bien para escuchar.
Algo que he descubierto. No sé si está escuchando un disco. Mogollón, pero no me acuerdo qué es. No sé, yo soy muy fan de XTC. Durante la época en la que empecé con Pablo, me fijaba mucho en XTC. Igual por eso somos un dúo, ¿no? Porque ellos empezaron siendo un... bueno, siendo cuatro y luego
claro,
se quedaron
y luego,
dos.
Exactamente.
Bueno, los discos más famosos son
dejaron de
son
tocar...
ellos dos.
Dejaron de tocar como los Beatles, ¿no? Sí. Muy bien. Y te cito, por ejemplo, una frase de una reseña relativa a Maronda. Dice, revisión contemporánea de la música que escuchaban nuestros padres en los guateques. ¿Os sentís identificados con esta frase, con esta definición?
Puede ser, porque nosotros en realidad hacemos música normal. No hacemos música para nosotros, quiero decir, hacemos música para nosotros mismos, pero creemos que es una música para todo el mundo, que no se hace mirando al ombligo, se hace para llegar a todo el mundo, ¿no? Se hace como, como queremos hacer un producto que le guste a todo el mundo.
Un producto para ser tocado en directo.
Sí, exacto, que pueda sonar en un guateque, claro. Pero suena actual, yo creo que suena muy actual. No suena en absoluto viejo, ni parece que tenga polvo por encima. Yo creo que es una muy moderno.
Pero al mismo tiempo sí que puede, como por ejemplo en esta canción que acabamos de escuchar, puede recordar un poco,
claro.
¿No?
Es que las canciones siguen siendo las mismas. Realmente se trata de avanzar un poquito.
O sea que realmente es poco lo que hemos avanzado desde los años 60, ¿no? Es decir, quiero decir, tecnológicamente mucho, pero a lo mejor seguimos siendo realmente como eran nuestros padres, ¿no?
Realmente verso, estribillo, verso, instrumental, solo, no sé, es como, no hay mucho más, quiero decir.
Exactamente.
No sé, realmente si quieres hacer algo nuevo, pues tendrás que irte a, no sé, es que realmente seguir haciendo lo mismo, pero metiéndole más ingredientes y haciendo que suene diferente, ¿no? Ya está, pero en esencia, la esencia siempre es la misma, es que no hay más.
Contar historias.
Sí, letras que cuentan historias en canciones que tienen una estructura.
Bueno, luego está también el grado de complicación que le da cada uno, ¿no?
Claro.
Es decir, cada igual uno dice, bueno, pues esto lo vamos a complicar hasta que no lo conozca nadie y nos vamos a comer aquí la cabeza.
Hemos dicho historias en canciones, pues las historias pueden complicarse y las canciones también, ¿no? Las canciones pueden durar 3 minutos o pueden durar 15. Pero bueno.
¿Tampoco os habéis planteado hacer canciones, decir, vamos a hacer ahí un tema de 10 minutos?
Sí. Mira, tenemos un tema que es bastante instrumental para el siguiente disco, que dura 6 o 7 minutos. No hay problema. Cuenta una historia que es muy larga, entonces el tema es largo y es muy bonito y no creo que a la gente se le haga largo. En este disco, pues joder, la verdad es que las canciones eran más cortas de lo que están en el disco y yo tuve que decirle a Pablo, tío, esta canción está muy bien, pero si la haces como está... Es que hay gente que no va a considerarlo ni una canción, va a considerarlo, no sé, un jingle. Así que habrá que, no sé, habrá que hacer algo más.
Sí. ¿En directo las canciones se quedan más cortas todavía que en el disco o cómo?
No, en directo queremos ser serios en ese aspecto y tocar igual que en el disco, que suene lo más perfecto posible.
Pero entonces, claro, si son cortas necesitaréis un chorro, ¿no? Para hacer un directo.
Sí, claro. Bueno, también nuestro primer disco, espero que la gente entienda que...
Claro.
Que si tocamos el disco entero ya es un concierto corto, o sea que tampoco... No, pero bueno, tenemos más canciones aparte. Uh-huh. Tenemos Descartes, Para parar un carro.
Uh-huh. O sea que prácticamente tenéis también algo avanzado ya de lo que sería el próximo trabajo.
No, en realidad para el próximo trabajo no... O sea, no hemos grabado nada todavía, pero ya hay canciones. Y hay canciones, y algunas de las que no han entrado al disco, pues las queremos revisar para ver si tienen cabida en el siguiente. Cambiándolas, obviamente.
Pero ahora mismo no nos estáis planteando de volver a grabar, ¿no?
No, ahora mismo estamos pensando en la gira y
en tocar, ¿no?
Y en hacer entrevistas.
Muy bien.
Claro.
Bueno,
él está con los videoclips, que lo graba él con un amigo suyo, y eso, está muy metido con lo del videoclip, está como un loco. Sí.
Uh-huh. ¿Y qué videoclips habéis hecho o tenéis previsto hacer de este disco?
Hemos hecho el videoclip de Cambiada, uh-huh, y ya hemos grabado casi entero el de Los novios de Belmez, que saldrá el mes que viene, si no me equivoco.
Uh-huh. Entonces, ¿el de Cambiada está disponible?
Sí, está en YouTube. Uh-huh. Sí, nuestro canal se llama Telemaronda. Si no, youtube.com/telemaronda, todo junto.
Muy bien.
Se puede ver.
Repítelo para que la gente ya ahora mismo ha tenido tiempo de ir a coger el boli y el papel. Repítelo.
youtube.com/telemaronda.
Eso es. Bueno, pues vamos a escuchar ese tema precisamente que acabas de decir del videoclip, que se llama Los novios de Belmez. ¿Qué me dices de ese tema?
Ese tema, Pablo lo definió de una forma bastante extraña. Decía que eran dos novios que estaban en una fiesta y de repente se daban cuenta que llevaban muertos 10 años o algo así.
Qué bueno.
No, ese es otro tema. Ese es 10 veranos, ese es el penúltimo tema. No, este creo que es que los exnovios de ellas aparecen en las paredes.
Ah, sí, claro.
Sí. Que... Por eso son las caras de los novios de Belmez. Sí.
Muy bien, pues vamos a escucharla.
En la casa blanca y pura reverbera el sol, en el molino encalado suena una canción de amor. Vasos de plástico rotos en tu corazón. Somos los novios de Belmez, sin compasión ni Dios. Te espero sin arreglar bajo las luces profanas. No es nada en particular, es que he venido con ganas de hacerte hablar. En la orilla turbia miras fijamente al mar. No hay promesa en el verano, pos nuclear total. Humedades con las caras de otros que no están. Somos los novios de Belmez, sin volver la vista atrás. Yo estoy por civilizar, tú no tienes miedo a nada. Cuando sepa la verdad, van a tocarme la cara. Me pueden descalabrar, me esperas sin arreglar, que aquí nadie arregla nada. No soy un novio ejemplar, pero he venido con ganas de improvisar.
Los novios de Belmez era el tema que acaba de sonar de Maronda. Seguimos charlando con Mark Greenwood, aquí en Desconexión. Te voy a leer otra cita de una otra frase de una reseña que dice: son canciones hechas como las de antes. ¿Qué me dices?
Bueno, complementa un poco lo que contaba antes, ¿no?
Lo del guateque.
Sí. Yo creo que realmente son canciones como las de toda la vida, pero bueno, de ahora.
Exactamente.
Con esas guitarras, esas baterías que suenan un poco diferente, ¿no? Como eran las cosas antes, pero en esencia.
¿Pero tú dirías que ahora se hacen las canciones como antes o habría que decir aquello de ya no se hacen canciones como antes?
Yo creo que el que diga que no se hacen canciones como antes es que no hace canciones. O sea, yo no sé. Yo por lo menos soy modesto y lo digo. Sí, yo no sé. Yo creo que es difícil innovar en el pop. Es difícil hacer pop e innovar, ¿sabes? Pero, ¿no? Yo creo que no sé, no está mal el disco que hemos hecho. Ya está.
Muy bien. Esta canción que acabamos de escuchar era más eléctrica que acústica.
Sí,
vale,
más.
Era, yo creo, he visto ahí más cera, ¿no? Ahí. ¿Qué guitarristas o qué texturas de guitarras, de grupos o eso tienes ahora mismo en la cabeza? ¿Qué te sirven así, digamos, de modelo?
Hombre, a mí me sirve mucho tocar con Pau Roca en La Habitación Roja, de quien aprendo un montón. Y bueno, pues a mí me, no sé, ahora mismo nos influyen, o sea, a las dos nos gustan mucho los Arctic Monkeys, ¿no? Nos gustan un montón. Y luego, pues, no sé, buscamos unas texturas más ruidosas a veces, ¿no? En algunas canciones. Por ejemplo, la penúltima canción es un guiño total a la canción esta de Brian Eno, de Needles, de Camelot. Por ejemplo, que son unas distorsiones ahí súper cerdas que están ahí dando por culo todo el rato. Y bueno, pues mira, está que suena.
Ahí está sonando. Pues esta es, ¿cómo has dicho que es esta canción?
10 veranos.
10 veranos, ahí está.
Esta psicofonía, mi alma no está tan perdida, aún se manifiesta en cintas. Llevo muerto 10 veranos junto a ti.
Seguimos entrevistando a Maronda. A ver, cuéntame la grabación del Fin del Mundo en Mapas, anécdotas, proceso.
Sí, sí.
Tenemos tiempo.
El proceso ha sido larguísimo, sí. Como te he dicho antes, ¿no? O
sea, empezado en 2009.
Claro, en realidad no nos formamos tampoco como el típico grupo, ¿no? Como solo somos dos, simplemente fuimos dos amigos que decidieron empezar a grabar.
O sea, no pusisteis anuncio en el New Musical Express, ni...
No. No, ya a Pablo lo conocí un día que me levanté en casa de una exnovia mía, al poco de conocerla, me levanté en su casa, ¿no? Y de repente vi a mi ex jugando con él a tenis dentro de casa.
Dentro de casa.
Y yo dije, ¿quién es este gilipollas? Y encima me dijo, es un exnovio mío. Y yo fue como...
Y lo que faltaba, ¿no?
Pues ahí lo conocí y hoy por hoy creo que, vamos, es mi mejor amigo, o sea que...
Muy bien, o sea que fuera feliz casualidad.
Así empiezan algunas amistades. A ver tú. No, el disco ha sido larguísimo, no sé. Pero es que empezamos a grabar por las tardes. Él venía, yo le grababa la guitarra y la voz. Luego nos poníamos a grabar el bajo, las guitarras eléctricas, hacíamos uno, un poco como que la maquetábamos, y el día siguiente venía con otra,
sí.
Y hacemos lo mismo. Y así nos hemos juntado casi con, casi 40 canciones,
¿40?
De las que hemos elegido 14.
Oh, wow.
Sí. Hemos elegido 14, uh-huh. Esas 14, una vez estaban ya casi terminadas, grabamos las baterías en vez de con bases, que estaban todas con bases, grabamos con baterías,
sí,
de verdad.
Batería real.
Entonces luego tocó ajustar algunas cosas para que sonara bien, como está. Y eso. Hicimos un poco el proceso a la inversa, ¿no? Porque la gente suele grabar la batería y luego el resto, y nosotros hicimos al revés. Lo cual,
sí.
Lo cual hizo que Dani se volviera un poco loco, el pobre. Porque claro, grabar las baterías encima de todo ya es muy complicado.
Sí,
que quede a tempo todo y bien.
Claro, es más complicado.
El pobre hombre estaba ahí y se salía humo en la cabeza. Pero, como es un santo.
Muy bien, entonces se te ha hecho largo esta grabación, por lo que yo entiendo.
Sí.
Se te ha hecho como decir,
hemos tenido muchas pausas.
Llevo toda la vida grabando este disco, ¿no?
Sí.
Bien. Entonces, por eso no me extraña que tengáis ganas, pues eso, de dar un poco de carpetazo a lo que es el estudio y tocar en directo, ¿no?
Sí, claro. Tenemos ganas de ir más allá, ¿no? En vez de hablar en casa lo que queremos hacer y tal, hacerlo, ¿sabes?
Sí, claro.
Además, creo que está muy bien porque tenemos una compañía que nos da más gancha a hacer lo que queramos y es magnífico. Lo están portando muy bien, lo hacen todo muy bien y estamos muy contentos.
Y de tocar me has dicho en directo que habéis tocado poco de momento.
Sí, como banda todos, o sea, los cuatro o los tres hemos tocado poquito. ¿Sí?
¿Cómo cuántos conciertos?
Hicimos este del Mundo Submarino.
Sí.
Luego tocamos en Elche. También tocamos en El Loco,
uh-huh.
Y tocamos en el Murray. Ya está.
Muy bien.
No me dejo ninguno.
¿Y cuál es tu primera impresión de estos directos?
Buah, súper positiva.
Uh-huh. Sí. O sea, hay algo ahí que está creciendo, ¿no? Que se está formando.
Sí. Hombre, en realidad es lo que siento. Ya lo había sentido con La Habitación Roja. Tampoco es que... Que sea muy diferente.
Sí, me imagino,
¿no?
Que claro, que tendrá cosas comunes.
Supongo que,
pero...
que claro, en La Habitación Roja somos cuatro, que cada uno se encarga de su parte, ¿no?
Uh-huh.
Y aquí somos dos, y claro, esa parte es mucho más... Que decir,
el
que
doble.
Siento como mucha más responsabilidad, por decirlo de alguna forma, aunque en realidad tenga la misma.
Uh-huh.
Pero como que siento que hay muchas más cosas en medio, ¿no? Y como que estas primeras veces de tocar fue como muy, no sé...
Claro, de estar comprobando, ¿no?
Claro.
Que todo esté en el sitio.
Sí.
Muy bien. Y bueno, vais a la presentación oficial, se va a hacer el 18 de junio,
sí,
en El Loco, ¿no?
Con Damien Lott.
Muy bien. ¿Y qué planes de futuro tenéis? Digamos, eso sería el futuro inmediato, queda menos de un mes para eso. Y después de eso...
Hombre, nosotros planes de futuro no tenemos. Pues todo lo que nos salga pues será bienvenido. Cuanto más mejor.
Digamos que vivís un poco al día, ¿no? Con este grupo. Decir, vale, pues tenemos el día 18 y después, pues, no sé lo que va a pasar.
Bueno, yo creo que ahora sale el disco y empezará a haber movimiento.
Y estáis un poco a la expectativa de lo que ocurra.
Claro, creo que falta poco. Pero bueno.
Uh-huh.
No creo que vayamos a tocar un montón, pero... Pues espero que toquemos en las ciudades importantes y que la gente, uh-huh, no sé, que se entere que tocamos y si le gusta que vaya.
¿Es preferible pocos conciertos pero buenos?
Sí, totalmente, claro. Sobre todo cuando empiezas.
Uh-huh.
Porque bueno, si te pagan una pasta y el concierto es una mierda, pues por lo menos ganas dinero. Pero si encima de que empiezas no te pagan nada y ves una mierda de concierto y la gente se queda con una imagen pésima de ti, pues,
y dices, pues ya,
todo malo, ¿no? Todo mal. Ya está.
¿Cuál es tu sitio, digamos, preferido para tocar? O sea, el formato, ¿una sala pequeña, un macro concierto, un festival de esos que hay 25.000 grupos? ¿Dónde te sientes más cómodo?
Yo creo que más que el aforo, lo que es como estar en el escenario. Si, uh-huh, toco en un buen escenario donde me vea bien y vea bien a mis compañeros y haya buen clima en el escenario,
uh-huh,
hago un buen concierto, ¿no? Que no necesite tener que mirar al público para sentir que está bien todo, ¿sabes? Porque si yo lo hago bien, sé que a la gente le va a gustar.
Uh-huh.
Y eso. tocado en salas muy buenas, tocado en salas no tan buenas, he tocado delante de mucha gente, delante de poca.
Todo, a ver, por ejemplo, algún buen concierto que hayas dicho, joder, es que este concierto ha sido, me ha salido de vicio, ¿no? Me he sentido ahí como en mi casa, ¿no?
Hombre, siempre que tocas en festivales grandes, con escenarios tochos de estos que dices que suena todo bien, siempre he salido súper contento y súper reforzado, ¿no? De ahí.
Sí, sí.
Y luego pues siempre tocar en una otra sala que, en fin, que sabes que no está sonando bien fuera, que arriba no estás a gusto, que no te ves bien, tienes un foco en la cara ahí que te deja ver. Y sabes que, pues que te toca luchar un poco contra los elementos, pero aún así ahí también hay...
No, hay que estar.
Ahí, o sea, es cuanto más ahí es cuanto más difícil es de tocar y más importante es que lo hagas bien.
Sí.
Que realmente tocar en el escenario del FIO es súper fácil. Es lo más fácil del mundo.
Pero a veces cuesta de creer, ¿no? Que en algunas salas pues tengan esa acústica tan, tan horrible. Y sigan pasando por ahí grupos y grupos y grupos y años y años y años.
Pero, no sé.
¿Cómo se explica eso?
Pues porque, no lo sé. Sí, porque para que suenen bien las cosas se necesita una inversión que no todo el mundo está dispuesto a hacer.
¿Tú crees que es cuestión de dinero o a veces es cuestión de decir, bueno, pues coge ese tabique y ponlo un poco más para acá?
Es que ese tabique cuesta dinero moverlo.
No, claro. Si hacemos
y el
uno
equipo,
aquí...
ni te cuento. Y los equipos se hacen viejos y se cascan. Eso también hay que tenerlo en cuenta.
Uh-huh.
Y claro, si la gente no invierte, al final...
Ah, claro. Cuéntame, por ejemplo, de la nota de prensa de vuestra discográfica o de, bueno, de Absolute Beginners, se desprende que el disco tiene un mensaje global que pretende contar una historia que está, pues, por encima de la historia de cada canción en particular. ¿Podemos decir que es un disco conceptual?
Más o menos yo creo que sí. En realidad, la temática del disco, ¿no? Es como si empezara una relación, ¿no? Y luego te desencantaras un poco de esa relación y terminaras rompiendo, ¿no? Más o menos las canciones vienen a hablar de eso, ¿no? En algunas canciones está el rollo del enamoramiento, ¿no? De una chica. O el momento en el que ella parece que ya no es lo que era y que ya no te quiere de la misma forma, y romper, ¿no? Y hasta que te das cuenta de que llevas 10 años muerto al lado de tu novia.
O sea, que es, de alguna forma es la crónica de una, pues eso, el nacimiento, desarrollo y defunción, digamos, de una relación.
Sí, más o menos. No sé si está ordenado, pero sí.
Vale. Y, bueno, ¿qué es lo que merece la pena de tocar en un grupo, después de todas las dificultades que hemos mencionado y algunas que se nos pueden ocurrir? ¿Pero qué es lo que realmente merece la pena de tocar en un grupo?
No sé, yo creo que, como en todas las artes, cuando haces algo de arte y la gente lo ve y le gusta, o lo aplaude, o lo compra, o lo... no sé, o lo que sea, ¿no? Es uh-huh. Esa es la recompensa de todo.
La respuesta.
Sí. Luego, si consigues dedicarte de manera profesional a la música, ya es que has triunfado. ¿Vale? Y eso ya es increíble. O sea, vivir de la música, vivir de hacer lo que te gusta, es lo más grande que hay. Pues eso. Eso es.
Muy bien, pues vamos con otro tema de Maronda que lleva por título La Campiña. ¿Qué me puedes decir de La Campiña?
La Campiña habla de un verano. La Campiña. Yo creo que está ahí dentro de las que hablan de ese... recordar una relación, ¿no? De algo se ha terminado y... Vamos, creo yo, no sé.
Muy bien, pues vamos con La Campiña.
Aún lo puedo evocar con la claridad con que vuelven las emociones. El paisaje francés. veces pierde el interés. Al hacer balance y repasar. Solo hay malas noticias. El verano aquel tan triste en la campiña.
Esto era En la Campiña, a cargo de Maronda. Estaba diciendo Marc que este es de sus temas favoritos del disco, ¿no es cierto?
Sí. Es que, miré en iTunes, ¿no? Las veces que había reproducido cada canción en el iPod, y este era el que ganaba. Entonces, de largo, además, al segundo más escuchado.
Los números cantan.
Sí, sí. Yo pensaba que era otra y resulta que era esta. Pues nada.
Muy bien. Y bueno, y háblame de ese trémolo de la guitarra sesentero que
es
tiene
mi amplificador, mi box. Sí, es una, creo que es, no sé si la Telecaster, me parece que es la Telecaster y el box.
O sea, no es de caja la guitarra.
No tengo ninguna.
No tienes guitarra de caja.
Me gustaría tener alguna, pero no sé, igual vendo a una y compro otra.
¿Y el trémolo de palanca y eso te...?
Sí, tengo una Stratocaster con trémolo, sí que lo utilizo. Pero en esta canción no tiene. Es el vibrato el vibrato del box. Canal de vibrato.
De box, vale.
De un box antiguo, sí.
No, es que esto ya es ir a la puntilla, pero... Sí. Pero yo te lo iba a preguntar, digo, porque si no cabe la posibilidad de que sea el pedal de trémolo, de box, ¿verdad? Que hace,
sí, también.
Que hace un poco las veces.
Bueno, pero el trémolo es una cosa, el vibrato otra.
Siempre es mejor el del box, por supuesto.
Sí.
Está claro. Ya que estamos hablando de sonido, cuéntame tus preferencias de sonido. ¿Qué es lo que mejor suena?
¿Lo que mejor suena o lo que mejor me suena?
A tu elección.
No, me gusta la naturalidad, si puede ser. Las guitarras limpias y si son distorsionadas, que se entiendan. Uh-huh. Que suenen distorsionadas, que no suenen como feo, ¿no?
Uh-huh.
O sea, intento que no suene feo. Que si aunque una guitarra esté sonando muy fuerte y muy distorsionada, se entienda todo. Eso es lo importante, uh-huh. Yo creo. Soy bastante perfeccionista en ese aspecto. Y luego me gusta mantener un poco que es real lo que estás tocando, ¿no? Que eres un músico de verdad y que no suena todo perfecto, ¿no?
Bueno,
porque claro, grabando con Pro Tools, una y otra vez puedes hacer una toma perfecta que da asco, ¿sabes? Al final ya es como que todo no mola, ¿sabes? Pero yo intento siempre dejar todos los ruidos y todos los errores que no molestan y los dejo siempre. Podría quitarlos, pero los dejo.
Muy bien. ¿Y todas formas, la guitarra sigue siendo, creo yo, el único instrumento, dejando de lado la voz, pero el único instrumento que no se puede programar en MIDI y que suene convincente. No, porque hay que decir un bajo, una batería, hombre, no se nota que es una máquina, yeah. Pero
todos guitarra... los instrumentos metálicos son imposibles de desamplear, todos. O sea, los platos de batería son imposibles igual que las trompetas.
Claro.
Pero sí, la guitarra sí, y te diría que el bajo también. Pero bueno, sí, claro, si haces un bajo con los dedos un poco más... normal.
Sí, no, pero el bajo va un poco más enterrado en la mezcla.
Si intentas buscar un sonido ya más elaborado o algo más diferente, es complicado hacerlo con un secuenciador. Tienes que hacerlo a mano, claro está.
Uh-huh. Y digamos, por ejemplo, en directo, o sea, ahora cuando toquéis en directo y eso, ¿qué expectativa tenéis más o menos de decir, bueno, ¿vosotros creéis que con lo que habéis tocado tenéis un sonido ya formado de vuestra banda o creéis que se está conformando?
Hombre, claro, estamos bastante tiempo sin tocar. Creo que tenemos que tener un poco de rodaje. Pero los cuatro, yo creo que tenemos un buen nivel y que vamos a hacerlo bien. Lo importante es que las canciones suenen como son, que no suenen peor. Mucho menos y que ganen, ¿no? En directo, claro.
O sea, bueno, obviamente tenéis vuestro rodaje, digamos, individual.
Claro.
Claro, pero claro. Como grupo y eso, digamos, que de alguna forma os estáis un poco conociendo y notando la diferencia también que hay, pues, respecto de los grupos que de los que venís, ¿no?
Claro. Hombre, yo vengo de un grupo en el que no creo que haya una forma de trabajar más fácil en el mundo. Es que en la Habitación Roja nos miramos y ya sabemos lo que queremos. Es increíble. Eso no, desde luego no lo siento en Maronda, pero bueno, también es que claro, con lo poco que hemos tocado juntos, pues es complicado.
Claro, claro.
Pero, claro.
Hombre, eso ya es una compenetración instantánea. Eso sí. Es como darle la orden al brazo para que...
Eso roza la telepatía y lo extrasensorial, ¿no? Es como, es increíble, pero bueno, así. Lo nuestro nos ha costado.
No, claro, eso se produce precisamente pues conviviendo, claro. Trabajando, etcétera. Vamos a escuchar otro de los temas de este disco que lleva por título Buenaventura. ¿Qué me dices de Buenaventura?
Pues esta canción es una canción que no habla de amor, la única, y habla de Buenaventura, pero sí que lo cita, o sea, o habla de él como un personaje. Como si la historia hubiera acabado bien, ¿no? Y el bando nacional no hubiera ganado la guerra, ¿no? Entonces, básicamente es
darle la vuelta, ¿no? A una ficción.
Sí.
Muy bien. Pues vamos con Buenaventura.
La voz de los ausentes fue el que sus combatientes, no dio el brazo a torcer. El fin ya era inminente. No pasará.
Era Buenaventura y esto era Maronda y seguimos, estamos ya en la recta final de esta entrevista en Desconexión. Bueno, algo que se nos haya quedado en el tintero, algo que quieras reseñar antes de terminar esta breve entrevista.
Nada, tú mismo. Recordar a la gente que el día 18 de junio
eso te iba a decir,
vamos a tocar en El Loco, que bueno, que estaría bien que todo el mundo se acercara.
O sea, esa fecha del 18 de junio que vais a tocar junto con Damien Lott, sí, en el Loco Club, y va a ser, digamos, la presentación oficial,
sí,
de este disco. Muy bien, pues Mark Greenwood, Maronda, muchas gracias por haber estado en Desconexión compartiendo tu experiencia.
El placer ha sido mío.
Y esperamos que, bueno, que este disco, El fin del mundo en mapas, que acaba de salir, y pues tanto en disco como en directo, esperamos que Maronda pues se abra camino y vuelvas por aquí.
Encantado, a ver si es verdad.
Muy bien, pues vamos a, por nuestra parte, esto ha sido todo de momento. Os vamos a dejar con el último tema de Maronda, que lleva por título Cambiada. Una vez más ha estado con todos vosotros Raúl Valenciano en los controles y José Sala detrás del micrófono número 4. Nos vamos, pero volveremos la semana que viene, porque con toda la buena fe de que somos capaces, y es mucha, seguimos esperando a Godot. Y porque total, ya no puede tardar mucho. Esto fue Desconexión.
Se fue sin decir nada. Fui a buscarla a la estación y la encontré cambiada. Apoyada en el cristal que marca la ventana. Piensa en alguien que es mejor, eso dicen sus cartas. Darle a medias la razón empeoró la situación. No está, se fue, da igual. cierra la puerta al salir de la casa encantada. Va con el vestido gris que le compré en rebajas. Ella fue mi último amor, se fue sin decir nada. Fui a buscarla a la estación y la encontré cambiada. Darle a medias la razón empeoró la situación. No está, se fue, da igual. Darle a medias la razón empeoró la situación. No está, se fue, da igual.
Estás mejor. Hoy miras hacia atrás.